Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. En este inicio del mes de mayo, en primer lugar, queremos felicitar a todas las madres en su día. Seguimos muy pendientes de todo lo que acontece tras la muerte del Papa Francisco en una semana en la que nuestra diócesis ha celebrado la misa funeral en la Catedral de Cádiz. También en esta semana, Iglesia por el Trabajo Decente ha presentado sus principales reivindicaciones en el mundo laboral con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo y San José Obrero. En los próximos minutos daremos buena cuenta de estos y de otros asuntos que han tenido lugar en los últimos días en nuestra diócesis. Además, en este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Nuestra diócesis despidió a Francisco con una misa funeral en la Catedral de Cádiz. La Catedral de Cádiz acogió el pasado miércoles una emotiva misa funeral en memoria del Papa Francisco, presidida por el obispo diocesano Monseñor Rafael Zornoza. El primer templo de la diócesis se llenó de fieles que quisieron rendir homenaje y orar por el eterno descanso del Santo Padre. A la celebración acudieron representantes de las comunidades parroquiales, movimientos eclesiales, secretariados, delegaciones, asociaciones, hermandades y cofradías, además de numerosos fieles que se sumaron al acto en un ambiente de recogimiento y profunda gratitud. Durante la homilía, Monseñor Zornoza destacó la figura de Francisco como un testigo incansable del Evangelio y un pastor entregado a la misericordia y a la esperanza. Asimismo, invitó a todos los presentes a seguir su ejemplo de humildad, cercanía a los pobres y amor a la Iglesia. Con motivo de la celebración, se habilitó un libro de condolencias que permanecerá expuesto en un lugar visible de la catedral durante los próximos días. A través de él, los fieles podrán expresar su afecto y gratitud por su pontificado. El próximo martes 6 de mayo, Monseñor Zornoza presidirá también en Ceuta una misa funeral por el Santo Padre en el Santuario de África a las 7 de la tarde. Cambiamos de asunto porque esta semana hemos celebrado el 1 de mayo, Día del Trabajo y Festividad de San José Obrero. Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha hecho público su manifiesto del 1 de mayo con un llamamiento a visibilizar la situación de precariedad que afecta especialmente a las personas jóvenes. Con el lema Trabajo Decente, Derecho, No Privilegio, la red eclesial denuncia el nuevo paradigma social que enfrentan las personas trabajadoras jóvenes en el acceso al empleo, la vivienda y la estabilidad vital. El texto de su declaración pone el foco en una realidad creciente en la que empiezan a trabajar más tarde de lo que era normal debido a las exigencias del mercado laboral que demanda hiperformación y experiencia previa. A ello se suman los prejuicios sociales que les encasillan como una generación inconstante, poco comprometida o irresponsable sin pensar en todos los problemas a los que se enfrentan, denuncian. Citando datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la iniciativa alerta de que una persona joven tendría que destinar el 102,3% de su salario para poder alquilar una vivienda en solitario, lo que evidencia el deterioro de las condiciones de vida y el acceso a derechos básicos como la vivienda. En este sentido, Iglesia por el Trabajo Decente denuncia también las consecuencias emocionales y psicológicas de esta situación, con cada vez más personas jóvenes con enormes dificultades de imaginarse un futuro digno ante un modelo en el que la precariedad se convierte en lo normativo. Con todo ello, reclaman una escucha activa por parte de las instituciones públicas y la sociedad para entender la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda o la problemática para conseguir estabilidad vital o emocional. Y concluyen con una llamada a la esperanza en medio de la dificultad. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca, recuerdan citando la bula de convocatoria del Jubileo 2025. También les contamos que San Fernando acogió la 24ª Jornada Diocesana de Espiritualidad. El Monasterio de la Santísima Trinidad de las Carmelitas Descalzas en San Fernando reunió a fieles de toda la diócesis con el objetivo de fortalecer su vida espiritual y reflexionar sobre la esperanza cristiana. Bajo el lema Peregrinos de la Esperanza, la jornada organizada por el Secretariado Diocesano de Oración y Espiritualidad se desarrolló durante la mañana del sábado 26 de abril. La jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa, momento central de la convocatoria, en la que los participantes pudieron unirse en oración y adoración. A continuación se impartieron dos conferencias a cargo del Padre Lázaro Alvar. La primera charla, titulada La Esperanza, el ánimo de la vida cristiana, profundizó en la importancia de la esperanza como fuerza vital para el cristiano, mientras que la segunda, Reflejos de la Esperanza Cristiana y Caminos de Renovación, ofreció una reflexión sobre cómo renovar la esperanza en el contexto actual. La jornada finalizó con una oración comunitaria durante la que se llevó a cabo la exposición del Santísimo, brindando a los asistentes la oportunidad de un encuentro personal con Dios en un ambiente de recogimiento y reflexión profunda.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, lo que proclamamos a voces en la fiesta de la resurrección del Señor es que Cristo ha resucitado. Lo hacemos porque se trata de la certeza clave de la vida de los cristianos, que se transmite de generación en generación como el testimonio más valioso de la vida, lo que podemos nosotros ofrecer como experiencia propia a toda la sociedad. Este mensaje es el de aquellos primeros cristianos que triunfó y ha llegado hasta nosotros. Lo que fue esencial en la vida de los apóstoles y de los contemporáneos de Jesús permanece también hoy en las nuestras, incluso tantas veces contra viento y marea. La expresión contra viento y marea recuerda la furiosa tormenta en el lago de Genesaret contra la barca de Pedro, imagen tradicional de la Iglesia. Hoy también, no menos que entonces, la Iglesia se ve sacudida por olas turbulentas que, como aguas de confusas ideologías y costumbres modernas, neopaganas, pugnan por entrar en la barca de Pedro para hundirla. Estos vientos son, en el fondo, los mismos que soplaron contra los primeros cristianos, aunque hoy lo hacen con lenguajes modernos, con argumentos seductores y ropajes variopintos. La fuerza cautivadora de Jesús, que él mismo ofreció el día de su resurrección, hizo que los discípulos de Emaús, por ejemplo, abatidos y desesperanzados, igual que puede suceder hoy a muchos, recobraran su fe muerta, como lo manifestaron diciéndose uno a otro: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues bien, en cada creyente ardía esa llama del Espíritu que conquistó a los de Emaús, una impresión que Tertuliano resumió en su apología con aquel conocido elogio: mirad cómo se aman, como la característica de los cristianos. Era la fe encarnada, hecha vida en obras, que entraba por los ojos. Ese fuego sigue vivo entre nosotros y lo proclamamos cuando vivimos la fe como discípulos del Señor. Cada cristiano, a través de la fe, se dejó conquistar, como sucede con los enamorados, por el encuentro con el amor de Dios y su atrayente humanidad en la persona divina de Jesús. Esto hizo que personalmente cada uno se tomara muy en serio las palabras del Señor: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada uno se hizo creyente de los pies a la cabeza, a tiempo completo, sin ocultar su fe. Amigos, también hoy caminamos con la firmísima convicción de que Cristo resucitado camina no solo junto a cada uno, sino que vive en la Iglesia y también en nuestro interior, en nuestro corazón, y que por el amor se ha de manifestar en obras que todo el mundo puede ver, en medio del trabajo, en la convivencia, en la ayuda al necesitado, en la plaza pública, porque el Señor nos ama, nos redime, cura nuestras heridas, nos sacia y nos hace vivir con sentido, con alegría, haciendo de la vida una entrega amorosa, un verdadero servicio. Amigos, no podemos dejar maniatado el amor de Cristo, ni escondido en nuestra intimidad, sino que con ocasión y sin ella, como dice San Pablo, hemos de mostrar a los demás nuestra esperanza, porque hemos sido enviados por Él, por el Señor, en virtud del bautismo, para que el fuego del Espíritu se difunda a los cuatro vientos y llegue a todos los corazones la alegría del resucitado. Cristo está vivo y resucitado. Hemos de orar, por eso, insistentemente en estos días, para que el Señor conceda a la Iglesia un nuevo Papa, un pontífice, el que hoy necesita la Iglesia, de modo que guiada por el Vicario de Cristo, como siempre, siga anunciando al mundo la vida de Cristo resucitado. Vivamos nosotros esa viva con intensidad todos estos días, los días de la resurrección del Señor. Queridos amigos, siempre pido por vosotros, siempre rezo por vosotros. Orad vosotros también al Señor por mí. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad diocesana. El pasado domingo se vivió en nuestra diócesis un momento de misericordia y esperanza, y es que la Catedral de Cádiz acogió la celebración eucarística con motivo del jubileo de las delegaciones y secretariados diocesanos dedicados a la actividad caritativa y asistencial. Durante la ceremonia, que coincidió con el Domingo de la Divina Misericordia, se recordó las realidades humanas más necesitadas de esperanza y misericordia, a las cuales sirven con dedicación la Delegación de Pastoral de la Salud, Caritas Diocesana y el Secretariado Diocesano de Personas Mayores. La ceremonia, de carácter sencillo pero profundamente emotivo, tuvo lugar en un contexto espiritual marcado por la llamada de Jesús a ser portadores de esperanza y amor en tiempos de dificultad. El obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, en su homilía, reflexionó sobre la catarata de gracia que es la Divina Misericordia, destacando la importancia de este concepto en el contexto de la fe cristiana. Asimismo, el prelado tuvo un recuerdo especial para los tres papas que han dejado una huella indeleble en el enfoque de la Iglesia sobre la misericordia: el Papa Francisco, por su especial sensibilidad hacia los más necesitados; el Papa Juan Pablo II, quien instituyó la fiesta de la Divina Misericordia; y el Papa Benedicto XVI, que profundizó en la comprensión de Dios como amor. La homilía también se centró en la reflexión sobre las lecturas del día, que remiten al momento en el que los apóstoles se encontraron con Jesús resucitado. Monseñor Zornoza destacó la invitación de Jesús a los apóstoles a creer sin haber visto, un mensaje que resuena con fuerza en la actualidad. «Dichosos los que creen sin haber visto», citó, invitando a los fieles a profundizar en el verdadero sentido de la paz que Cristo ofrece, más allá de la ausencia de violencia, un concepto de paz que es también un estado de reconciliación profunda con uno mismo, con los demás y con Dios. La Eucaristía, de carácter sencillo pero profundamente nutritivo para los asistentes, concluyó con una bendición especial, invitando a todos a ser testigos de la misericordia y esperanza que Cristo nos ofrece, llevando su luz a las realidades más necesitadas de la sociedad, en especial a los enfermos, a los pobres y a los mayores, quienes a menudo se ven desatendidos en el panorama social. Y el cantautor gaditano Nico Montero recibe 15 nominaciones a unos importantes premios de música católica, concretamente a los Catholic Music Awards, los considerados Grammys de la música católica, entre ellas a Mejor Cantante, Mejor Disco por cada uno de sus últimos 5 álbumes y a Mejor Canción en muchas categorías. Montero, conocido docente de la ciudad y director del Instituto Fernando Aguilar, ha destacado que el premio es seguir a Jesús y poder sostener tantas realidades y proyectos solidarios con sus conciertos y todo vivirlo con humildad y con la convicción de hacer un servicio sin necesidad de reconocimientos. Estos premios fueron una de las últimas iniciativas avaladas por el Papa Francisco para poner en valor la música como instrumento de servicio a la humanidad. Montero lleva 35 años cantando, ha actuado ante 3 papas y ha publicado 21 discos que desde siempre ha ofrecido gratis en su web y de los que, sin embargo, ha distribuido más de 100.000 copias hasta el momento y que le ha significado recibir un disco de oro, algo inaudito en la música cristiana. Todos sus discos van para fines sociales y jamás ha cobrado un euro por un concierto. Hace 9 años, la Conferencia Episcopal Española le concedió el Premio Bravo de la Música, la mayor y más alta distinción de la Iglesia, a un músico que ya han recibido, entre otros, José Luis Perales, Pasión Vega, Rosalén o Manuel Carrasco.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, proyecto de atención a personas mayores.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.